Estás escuchando Construyendo a la manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías.
Háblanos, Padre, en esta mañana, que oigamos tu palabra, pero que no solo nos quedemos con el oír, Padre, que seamos hacedores prácticos de ella, que moldees nuestro carácter, moldees nuestro estilo de vida de acuerdo a ella, Señor, que a través de tu palabra te podamos conocer, Señor, sepamos más de tu carácter, sepamos más de quién eres tú, cómo eres tú y que, cómo nos amas a nosotros. Y dedicamos este tiempo para estudiar tu palabra, Señor. Trata en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que lo tomemos, Señor, y lo podamos entender, comprender, digerir y aún más aplicarlo y compartirlo con otros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, usa mis labios, sé tu Espíritu Santo dirigiéndome, Padre. Amén. Nehemías capítulo 6. Vamos a hacer una lectura completa del capítulo. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaban en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Más allá habían pensado hacerme mal, mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir con ustedes. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gazmulo dice que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y aquí has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por lo tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase, y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat conforme a estas palabras que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraron inferirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaban a Tobías cartas para atemorizarme. Como que hay muchos nombres raros, ¿no? Aquí no tanto como en el capítulo 2, pero algo complejos. Vemos que Nehemías está siendo Está escribiendo cartas Tobías, Sanbalat y Gesem, sus enemigos que ya habíamos visto en el capítulo 2, en el capítulo 4. Pero hay algo muy, un común denominador en todo este capítulo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Si quieres apuntar ahí, el título de la enseñanza de esta mañana va a ser Atención con la distracción. Atención con la distracción. Se escucha raro, ¿no? Pero no sé cuántos de ustedes, además de mí, sean distraídos. No sé dónde dejé las llaves de repente, o el celular, dónde quedó, dónde dejé, no sé, ciertas cosas. Hay muchas cosas que nos distraemos, que no ponemos atención. Y también podemos priorizar y decir, hay cosas que son asuntos mucho más importantes que unas llaves o un teléfono en las cuales tenemos que poner atención. En la actualidad, si tú sabes, hay una estadística muy grande de accidentes de auto por problemas de que vas manejando y se van distrayendo con qué cosa. Van con el aparatito, ¿no? Con el celular. Y en general podemos decir que la tecnología o muchas cosas referente a ellas se han convertido en distractores para nosotros. No sé si los jóvenes se pueden sentir más identificados con esto, porque traen más aparatos, no por la edad. Pero aquí Nehemías dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem y todos los restos de nuestros amigos que edificábamos el muro y que no quedaba en el pórtico hasta aquel tiempo, y se nos habían puesto las hojas, se refiere a las puertas en el versículo 1. No habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares, está diciendo Nehemías. Así que escucharon de que la muralla estaba casi toda lista, nomás faltaban las puertas. Y Sanbalat y Gesem enviaron un mensajero pidiendo que se encontrara con ellos en una de las aldeas de Onu, una llanura. Esta ciudad de Onu, dicen los historiadores, que estaban alrededor de 30 kilómetros de Jerusalén. Tenías que salir de la fortaleza, tenías que exponerte, que vivos, ¿no? Este es Sanbalat y Tobías. Pero dice Nehemías, yo me di cuenta que ellos trataban de hacerme daño en el versículo 2. De modo que les respondí con el siguiente mensaje. Dice, ¿sabes qué? No voy a ir. Estoy ocupado, estoy haciendo una gran obra, estoy trabajando en la reconstrucción del muro y esta obra no va a parar. No me quieras distraer para tratar de acabar con esta obra. Si retrocedemos en el capítulo 2:19, acompáñame ahí rápido, por favor. Este Sanbalat y sus enemigos como que tenían el oído bien presto ahí sobre Nehemías, dice el 2:19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo Omonita y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaban diciendo, ¿qué es esto que hacéis ustedes? Os rebeláis contra el rey, dice. Ellos escucharon de que Nehemías iba a reconstruir la muralla y ellos empiezan a burlar, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo tienes idea de que van a hacer eso? ¿Se quieren rebelar contra el rey? Si cruzas al capítulo 4, versículo 1, otra vez el oído bien puesto de los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Acabarán en un día. Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas. Y vemos que Sanbalat y su pandilla, por decir una manera, están bien puestos sus oídos. ¿Qué está pasando con Nehemías? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué están haciendo en la obra? Y en estudios anteriores vimos de que había oposición. Había oposición primeramente de estos hombres, un factor externo para parar la obra. Se burlaban de ellos, se mofaban de ellos. Dijeron, no, si se sube un zorro, una zorra a la muralla esta, se va a caer y se no va a aguantar. Cuando ven que van a la mitad de la construcción, dicen, no, pues saben que hay que armarnos, hay que hacer algún plan y acabemos con ellos, vamos a atacar. Entonces Nehemías se prepara, pone guardias y dice que están construyendo con una mano y con la espada en la otra y no se bañaban, ya no dijo José eso y estaban bien prestos poniendo atención en los factores que decían de lo externo hacia adentro. Y en el capítulo 5, como repaso, vemos el factor interno, la oposición interna dentro del pueblo, que entre ellos estaban metiendo el pie, entre ellos estaban haciendo daño con el cobro de intereses, con estar cobrando, diciendo, te presto, pero dame a tu hija, dame a tu hijo, dame esto, aquello. Y vemos que en esa oposición interna, así como la externa, Nehemías puso guardias, tomó una postura para atacar el problema. En lo interno, tomó una postura también para tratar de resolución, para atacar el problema, no hacerse de la vista gorda, aquí no pasa nada, no. Afrontaba las circunstancias y dijo, ¿saben qué? Hagamos esto. Cada quien regrese lo que ha prestado, los intereses, deje trabajar, regrese a las tierras, que trabajen, hay oposición interna, pero se busca una solución. Y en este capítulo 6 ahora vemos una y otra vez a Sanbalat, a Tobías, a Gesem y a todos los enemigos ahora atacando el liderazgo de Nehemías. Dice un dicho, no, si la cabeza cae, el cuerpo también va a caer en el box. Si le te das a la cabeza, va a caer el cuerpo. Es lo que estaban haciendo. Las estrategias del enemigo tuyo y nuestro no han cambiado mucho. Sigue mandando factores externos a tu vida para distraerte de la obra de Dios, para distraerte del ministerio que quizá te ha llamado, para distraerte de la obra que Dios está haciendo en tu persona, para distraerte quizá, papá, de tomar el rol que te toca dentro de tu familia, de la cabeza, de representar a Jesús. Hijos, de tomar el rol que nos toca, de sujetarnos a nuestros padres, de obedecer las escrituras. Pueden ser factores externos, quizá pueden ser factores internos en tu familia, en ti mismo, lo que tú estás diciéndote a ti mismo, lo que te estás viendo, metiéndote a la cabeza, que no va de acuerdo a la palabra. Son estrategias, no hay nada nuevo debajo del cielo. El enemigo las usó con ellos, las usa con nosotros, pero vamos a buscar cuál es la manera de afrontar esto. Vemos que Nehemías, dos cosas, oraba al Señor y mientras estaba orando se estaba preparando para afrontar las circunstancias, para afrontar el problema, pero lo primero que hacía era orar, dedicarle el tiempo a Dios. Cuando había esta oposición externa, la obra estaba ahí, tenía que hacerse, pero había que defenderse también. Y Nehemías, ¿qué hace? Las dos cosas, está construyendo, está el muro y se están defendiendo aparte. Cuando llega la oposición interna, está todavía la construcción del muro. ¿Y qué hace? Las dos cosas. Sigue construyendo el muro y da una solución al problema que existe adentro. Y hasta este momento vemos la oposición constante, dale, dale. Y vemos que Nehemías no para la obra. Cuando no te pueden parar o cuando no nos pueden parar, con lo que ya hemos visto que están haciendo aquí los enemigos, van a tratar de distraernos, van a tratar de que quitemos la mira, que quitemos el enfoque del trabajo que estamos haciendo, que quitemos el enfoque de Dios y veamos las dificultades, veamos las cosas que nos están haciendo no avanzar o que nos están haciendo dificultoso el camino. Y Nehemías aquí, Sanbalat, Gesem, Tobías lo van a estar atacando y trata de identificar en tu vida, en tu matrimonio, con tu familia, si tú eres hijo, en tu relación con Dios, en tu relación con tus padres, en tu relación con los demás, en nuestro trabajo, ¿qué cosas nos pueden distraer? ¿Qué cosas pueden quitar el foco de la obra que Dios está haciendo en nosotros, de la obra que nosotros deberíamos estar haciendo? Y hay un principio que Pablo nos da, Colosenses 3:23, en resumen dice, todo lo que hagas, hazlo para Dios. Si tomas agua, si comes, todo lo que hagas, hazlo para Dios. Estamos conscientes nosotros de eso, de cualquier cosa, a lo mejor por insignificante que pensemos que es, lo podemos hacer para dar gloria a Dios. Y mismo Pablo en 1 Corintios 10:31 dice, todo hazlo para la gloria de Dios, todo hazlo como para Dios y todo hazlo para su gloria. Y bajo ese principio, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, todas nuestras obras van dirigidas y van encaminadas porque la estamos haciendo como para Dios. Entonces, si hay, todo lo estamos haciendo para Dios, también vamos a tener oposición. Va a haber oposición externa, interna, o te van a querer distraer cuando no te puedan parar o cuando no puedan pararte. Y fíjate, a Nehemías le llega, le dicen la carta: ¿sabes qué? Vamos a vernos en la ciudad de Ono, en una de la llanura ahí. Vente, vamos. Y le manda el mensaje 4 veces, el mismo mensaje en cartas. Pero fíjate la respuesta contundente que Nehemías le da: no, estoy ocupado. Cuando la distracción viene a tu vida y a mi vida, ¿qué hacemos? A lo mejor coqueteamos con la distracción. A ver, a lo mejor. Ahorita. Hay que ser tajantes, hay que ser contundentes en nuestro carácter al momento de que venga distracción a tu vida y a mi vida. Es difícil, sí, es difícil. Ahorita vamos a ver las circunstancias que pueden estar pasando por las cuales podemos ser distraídos. Si tú eres papá, tienes un rol en tu familia. Si tú eres mamá, tienes un rol en tu familia. Si tú eres hijo, si tú eres trabajador, la pregunta es: ¿el rol que estamos desempeñando lo estamos haciendo como para la gloria de Dios? ¿Lo estamos haciendo como para el Señor? Si es así, la oposición que va a haber la podemos vencer, pero tenemos que estar pegaditos a Dios, tenemos que estar en oración con Dios, tenemos que estar bien pegados. Señor, dirígeme, dame la estrategia, ¿cómo debo de conducirme? Y si tenemos presente de que todo lo hacemos para su gloria y todo lo hacemos como para Él, y viene la distracción, podemos orar como Pablo oraba. Si te vas a Filipenses capítulo 1, versículo 9, lo voy a parafrasear. Pablo está orando, dice, para que crezcan en sabiduría, para que crezcan en discernimiento, para que entiendan realmente lo que realmente importa y para que escojan lo mejor. Es la oración de Pablo para los filipenses. El consejo es que tú y yo podemos orar de la misma manera: Señor, dame sabiduría, Padre, dame conocimiento, enséñame, ayúdame a aplicarlo y dame la capacidad de escoger lo que es mejor. ¿Y sabes qué es mejor? Dios es mejor, Jesús es mejor. Hacer las cosas para su gloria, hacer las cosas como para Él, es mejor. Cuando viene una distracción para pararte, cuando viene una distracción para detener la obra, que tengamos esto presente y discernir qué es lo mejor y responder como Nehemías: no voy porque estoy ocupado, no voy porque si voy contigo la obra se va a detener, estoy haciendo una gran obra. Y imagínate responderle así a una persona que está en autoridad en otra nación. Es como decir: ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo es más importante que tú. Pero si lo hacemos al revés, es como si le dijéramos a Dios: no, Señor, pues esto que tengo que hacer es más importante que tú, o esto que tengo que hacer es más importante que la obra que me has dado, o esto que tengo que hacer me deleito más que deleitarme en ti. Y es válido decir eso y decirle al Señor en oración: Señor, ayúdame porque no me deleito en ti. Dios, ayúdame porque no siento que haga las cosas como para tu gloria, no siento que haga las cosas como para honrarte a ti, sino para satisfacerme a mí. Y es válido hacer oraciones sinceras a Dios y decirle la realidad que estamos pasando. Y cuando tengamos al Espíritu Santo en nosotros, como dice en Hechos 1:8, y que nos dé ese poder para testificar de Él, poderle decir con ese poder y esa capacidad que Dios nos da, decirle no a la tentación, decirle no a la distracción, decirle no a aquello que nos quiera apartar de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que Dios está haciendo a través de ti, lo que Dios quiere hacer a través de ti también. Si seguimos en el versículo 5, capítulo 6 de Nehemías: entonces Sanbalat envió a mí a su criado para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Jesmú lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como tú dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaron diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. Zambalat no se ha apurecido. Cuatro veces ya lo mandó por un tubo. Nehemías le dijo: no voy, estoy ocupado. Le respondía lo mismo. Así dice este vato. Manda una carta abierta. Un poquito de contexto. Cuando la carta se mandaba a las personas en aquel tiempo, iba con un destinatario, iba con un sello, y solo el destinatario, a quien le iba a recibir, la podía abrir. En esta ocasión Sanbalat manda una carta abierta, es decir, que se leía en público, que iba ya por Jerusalén y le iba leyendo, y la gente, tú sabes, ¿no? Donde va Vicente va la gente, dice, ¿no? Y veías todos ahí que están diciendo, y empieza a dar ese mensaje. Ah, ¿cómo dice la Reina Valera? Dice Jesmú. Jesmú es otra forma de decir el nombre de este árabe, de Gesem. Dice, se oye un rumor, hay un rumor que anda rondando por ahí, y Gesem me lo está diciendo que es verdad. Dicen que tú estás levantando toda la muralla porque quieres ser rey, y estás juntando ya ahí a tus profetas para que te proclamen y proclamen al pueblo, hay rey en Jerusalén, en Judá. Es lo que me está diciendo Gesem. Pero ya, ¿te acuerdas que te invité a juntarnos hace poquito? Júntate conmigo, mira, júntate, vamos a platicar. Te puedo echar la mano ahí, porque esto va a llegar a oídos del rey. Ese rey que te dio las cartas, que te ayudó y te dio la provisión para que vinieras. Si él oye que te quieres revelar, aguas. Parafraseando lo que estaba diciendo esta persona. Y esa carta se estaba leyendo en público, se estaba leyendo en general. Imagínate, primero el sentimiento del pueblo al escuchar el rumor que andaba por las naciones vecinas, por las naciones extranjeras, diciendo de que se querían rebelar contra el imperio que se estaba dominando en ese entonces. Era como a la torre, si llega a escuchar el rey, va a venir y va a tumbar el muro y nos va a tumbar a nosotros también. Quizá les pudo haber infundido miedo. Y llegó este mensaje también a Nehemías, y me gusta cómo le contesta Nehemías. Versículo 8. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino de tu corazón lo inventas. La Nueva Traducción Viviente lo dice más al grano. Todo lo que dices es puro cuento. Tú mismo te lo inventas todo, le está diciendo. Y el versículo 9 dice la razón por la cual Sanbalat está haciendo esto. ¿Cuál es la intención de Sanbalat tras esto? Dice: porque todos ellos nos amedrentaron diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. La intención de ellos era distraer otra vez. Primero te quería distraer sacándote de onda, estás ocupando trabajo, vente para acá, vamos a alejarte de la ciudad. Y ya como sea, ahí estaban planeando ellos hacerle daño a Nehemías. Y Nehemías dice: no. Segundo intento, una carta abierta, vamos a asustar al pueblo, vamos a intimidarlos, amedrentarlos, dice la Reina Valera, Nueva Traducción, a intimidarlos, que se asuste el pueblo, que dejen de confiar en Nehemías, vamos a causar una división ahí, divide y vencerás, ¿no? Una casa dividida contra sí mismo no va a prevalecer. Es la intención que esos enemigos tenían. Y Nehemías lo único que dice, le responde: ah, estás loco, ¿no? Lo que tú estás diciendo es falso. E inmediatamente después dice, revela cuál era la intención. Tú quieres hacernos daño, nos quieres debilitar, quieres que la obra no continúe, quieres que la obra se detenga. Pero la obra no se iba a detener. E inmediatamente acude a Dios y ora: ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. Llega un rumor, a lo mejor el pueblo tambalea, puede dudar. Nehemías lo único, no se defiende, si te fijas, no se pone a defender. No, pues mira, mi credibilidad, mi reputación. No es cierto lo que tú dices. Señor, fortalece mis manos. A lo mejor, si tú y yo hubiéramos estado en la circunstancia, nos hubiéramos agüitado. Híjole, ¿qué va a decir? Si llega a escucharlo a Tarjerjes, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estará el pueblo? ¿Cuál será las circunstancias? A lo mejor ya escuchó y no es como ahorita, ¿no? Que hay internet, teléfono, y puedes saber cuál es la circunstancia ya. Tú podías quedar como en la interrogante, y habrá escuchado, estará tomando medidas, ¿qué habrá pasado? Nehemías revela su carácter y dice: no, puro cuento lo que tú dices, no tienes evidencia, no tienes pruebas, alguien, para empezar, alguien le tuvo que haber dicho cómo llegó la información, pero bueno, ahorita vamos a ver eso. Y le dice a Dios: fortalece tú mis manos. Quizá yo hubiera orado: Señor, líbrame del mal. Nehemías oró: fortaléceme. Así como no le saqué a la oposición externa y puse guardias, nos armamos, como no tuve miedo, o mejor dicho, como no le saqué la vuelta al problema de la oposición interna cuando había hambre y toda la cuestión social estaba mal, entramos y reformamos, no le saqué, dice Nehemías, y ahora me vienen a atacar y me levantan rumores. Señor, fortaléceme, dame fuerzas para seguir adelante a pesar de estos rumores. La obra, a final de cuentas, era de Dios. Era insistente la intención de los enemigos. Cuatro cartas, una carta más, chismes, rumores, él me dice esto, me dicen aquellos, enemigos que se quieren hacer pasar por enemigos. Mira, Gesel me dice esto, pero reunámonos, vamos a ver y yo arreglar esto y vamos a aclarar las cosas, como que queriéndole echar la mano, pero realmente la intención de ellos era desanimarlo, la intención era achicopalarlos y que dejaran la obra. Nehemías no trató de discutir con ellos, con tranquilidad negó la acusación y dejó el asunto en manos de Dios. Y otra vez, no hay nada nuevo debajo del cielo. Chismes, el que me dijeron, el rumor este, no son nuevos. Si alguna vez te ha tocado, alguna vez te llega a tocar y todo es infundado y tienes paz en Dios, ponlo en manos de Dios y pídele que te fortalezca. Señor, el consejo es: fortalece mis manos, ayúdame a pasar por esta adversidad, y que inclusive cada una de esas adversidades se puedan convertir en piedras para construirte un altar, para glorificarte. El Señor puede hacer eso. El problema es que muchas veces nosotros no queremos, o al menos yo, no me gustaría pasar por problemas o dificultades, no sé tú, pero la realidad es que cuando estamos con Cristo la oposición se viene. Pero Jesús dijo: confiar, yo he vencido al mundo. Un salmo dice: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Con Dios somos mayoría, sin Dios no tenemos nada, aunque pensemos que seamos muchos. Y Nehemías tenía esta confianza, que con Dios era mayoría, de que su fortaleza estaba puesta en Dios, de que Dios había puesto esta obra en su corazón y él lo estaba sacando adelante. Y fíjate que las falsas acusaciones, estas cosas del chisme, pues no son nuevas, pero a lo mejor se antojan, son sabrosas, así lo puede decir Salomón. Si te vas a Proverbios, capítulo 18, 8. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como un bocado suave y penetran hasta las entrañas. Nueva Traducción Viviente dice: y penetra hasta el corazón. Imagínate un panecito dulce o saladito, no sé cómo te guste, y con un cafecito, y que lo quieres probar, y lo pruebas, y dices: ¡ah, qué rico! Ah, dice Salomón, dice el proverbio, así es el chisme. Así es el chisme, lo puedes saborear, ¡qué rico! Vamos a seguir. Proverbios 20, 19. ¿Sabes qué dice? No andes con chismosos. Los que traen ese panecito, sácale la vuelta. No andes con ellos, y mucho menos tú seas uno de ellos, obviamente. No te juntes con los que no controlan la lengua. No te juntes con los que hablan de más. Y el Proverbio 16:28, que es el que está más ad hoc a lo que está pasando aquí con Sanbalat y Gesem. Proverbios 16:28. Apúntalo ahí, subráyalo. Dice: el hombre perverso levanta contiendas, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Nueva Traducción Viviente. Levantar contiendas, levantar chismes, rumores. Llega esta carta abierta, y ¿qué trata de hacer? Trata de dividir, trata de confundir, trata de que desistan las manos en el trabajo. Trata de parar la obra. A tu vida y a mi vida han llegado o van a llegar muchas cosas, personas o cosas que el enemigo quiere poner para detener lo que Dios está haciendo en ti. Otra vez lo digo, para detener lo que Dios quiere hacer a través de ti. Pero la pregunta para hacernos a nosotros, cuando llegan esos momentos, ¿dónde ponemos la mirada? ¿En el chisme? ¿En el rumor? ¿En los factores que me quieren atacar por fuera? ¿En las broncas que están adentro? Porque dice el enemigo duerme en casa. ¿O en cada una de esas circunstancias tienes la mirada puesta en Dios? ¿Tienes la mirada puesta en Jesús? Que Nehemías haya salido adelante una y otra vez fue eso, que a pesar de la dificultad, a pesar de la oposición, del problema, no significa que a lo mejor nunca se enojó, que nunca persistió, que nunca se acongojó, sino que a pesar de todo eso, él confiaba en Dios y decía: Señor, fortalece mis manos, Señor, dame gracia, prospera esta obra. Y es lo que tú y yo podemos hacer. La realidad es de que todos sufrimos y vamos a sufrir oposición, y más si eso en las cosas de Dios. Hay alguien muy interesado en que la obra se detenga. Y cuando digo la obra, piensa en la obra que Dios está haciendo en tu vida y la obra que Dios quiere hacer a través de ti. Y se personifica de dos maneras. Puede ser como una serpiente muy astuta que sigilosamente llega y te dice una mentira y te trata de confundir, así como en el huerto del Edén, ¿te acuerdas? Otra de las características, u otra de las figuras, es que es como un león rugiente buscando comer carne, buscando qué devorar. Son estrategias que el enemigo utiliza. Pero el persistir en oración, el persistir en Dios, el persistir teniendo los ojos fijos en Él, hace que confrontemos el problema, pero que sigamos haciendo la obra. El objetivo es que la obra no se pare, que la obra continúe. Y si pensamos en acusaciones falsas o rumores, se me vienen dos a la mente en Hechos. Jeff, cuando compartía la lección que le tocó de Nehemías, dice: ¿sabes qué? Nehemías se parece mucho a Hechos. Y sí, es cierto, a mí también se me figuraba lo mismo, se me afigura lo mismo. ¿Recuerdas a Esteban? Uno de los siete elegidos para servir a las mesas, dice Hechos capítulo 6, si no mal recuerdo. Y dice que Esteban sí servía a las mesas, pero también daba el evangelio, compartía, y nadie le podía hacer frente. Entonces dice que el Sanedrín o alguien ahí le contrató a testigos falsos para que dijera que Esteban estaba diciendo cosas malas en contra del lugar santo, en contra de la nación santa. Y el pueblo escuchó el rumor. Y tú sabes qué pasó con Esteban. Esteban fue apedreado. Pero sabes, la sangre de Esteban, la vida de Esteban, quizá el enemigo pensó: mato a Esteban y se para la obra. Sirvió para que se extendiera aún más el evangelio, sirvió para que se animaran más, inclusive empezó la dispersión ahí, el evangelio empezó a llegar a Samaria, empezó a llegar a otros lugares, a Etiopía, por esta circunstancia. El enemigo pensaba que iba a parar algo ahí, pero continuó. Y el ejemplo más glorioso, el ejemplo más grande, más bello siempre es Jesús. A Jesús tuvieron que ponerle testigos falsos en un juicio mal habido, diciendo de que también había dicho cosas que no eran, es enjuiciado y llevado a la cruz. ¿Por falsos testigos? Sí, pero porque Dios tenía un plan mucho más grande, mucho más amplio, lo que nosotros podíamos, a lo que ellos pudieran haber comprendido, o a lo que nosotros comprendemos quizá muchas veces. Era el entregar a Jesús para pagar lo que tú y yo debemos. Entregar a Jesús para reconciliarnos con Dios. A dar a Jesús para rescate de muchos. Por eso tú y yo podemos estar reunidos hoy aquí, porque alguien pagó el precio, porque alguien pagó tu rescate, porque tú y yo somos pecadores, y porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, y es una vida abundante, es una vida que no termina. Y es esa vida, es esa obra la que Dios está haciendo en tu vida, es esa obra la que Dios está haciendo en mi vida, y a través de nosotros podemos ser esos canales de bendición para seguir compartiendo el evangelio, para seguir compartiendo esta buena noticia, no solamente quedar nosotros con ella y que el Señor siga formándonos. Les decía ahorita de roles. Si tú eres un padre, desarrolla tu rol para la gloria de Dios, desarrolla tu rol como para Dios, encamina a tus hijos por el camino de la verdad, por el camino de la justicia. Si tú eres una mamá, el sujetarte a tu esposo, el guiar a tus hijos, amarlos, el compartir con otras mujeres también, otras personas, en donde sea que Dios te ha puesto, que podamos hacer todo para glorificar a Dios. Y que cuando vengan distractores, de donde sean que hemos visto, externos, internos o hacia un liderazgo, podamos enfocarnos en el Señor, podamos enfocarnos en Dios, no sacar la vuelta al problema, quizás sería lo más sencillo. No nos va a gustar a lo mejor afrontar problemas, pero buscando la dirección y la guianza de Dios lo podemos hacer, aplicando Filipenses 1:9. Señor, dame sabiduría, dame discernimiento para escoger lo que es mejor. Lo podemos hacer buscando su guianza. Y buscando su fortaleza. Nehemías decía: Señor, fortalece tú mis manos. Continuamos en el versículo 10, capítulo 6 de Nehemías. Vamos a ver una tercera estrategia para parar la obra. Ya usó mente, vámonos aquí al monte de Ono. Luego dijo, una carta abierta, vamos a tirar un buscapiés ahí. Y ahora en el versículo 10 del capítulo 6. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pasase y que pecase y le sirviere de mal nombre con el que fuera yo infamado. Y vuelvo a orar: acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat conforme a estas palabras que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Tercer ataque. Ahora usa a un falso profeta, usa a alguien asalariado, literalmente. Dice que le habían pagado para que dijera esta profecía. Y está este Semaías y está encerrado en su casa. No nos da más información porque está encerrado. Quizá podía hacerse pasar como que estaba en peligro su vida, o quizá como que estaba protegiendo la profecía, no sé. Y Nehemías va a su casa. Esto se lo podemos tomar como, pues, Nehemías lo conocía. A lo mejor Nehemías le tenía confianza porque va a su casa. Y traiciona esta confianza a esta persona, porque se deja vender su servicio, su saca sus credenciales. Como esta persona le está diciendo: vámonos al templo. Muy probablemente los estudiosos dicen, pues era de la tribu de los sacerdotes, podía tener acceso al templo, y se vendió al mejor postor. Y le dice a Nehemías, no le da cualquier mensaje, nada más le dicen: te van a matar hoy en la noche. ¿Cómo responderías si a ti te tienen amenazado con cartas, y luego te mandan una carta abierta, y luego te dicen, ¿sabes qué? Una profecía, ¿no? Esta noche te van a matar, ven conmigo y encerrémonos al templo. No le está dando buenas noticias, no le está diciendo, pues, el Señor te va a bendecir. No, está diciendo, te van a matar. Pero está bien avivado, está bien vivo este Nehemías, y no se duerme en el aire, sino la pesca rápido. No sé si porque lo tenía investigado, el Señor lo reveló, pero de alguna u otra forma Nehemías se da cuenta de, ¿sabes qué? Pero me di cuenta de que Tobías y Sanbalat le habían pagado, lo habían sobornado, le estaban dando algo para hacerme daño. para hacerme quedar mal? Versículo 13, Nueva Traducción Viviente dice: ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. Se siguen yendo sobre el líder, se siguen yendo sobre la cabeza, lo quieren desacreditar, lo quieren intimidar, le quieren infundir miedo. Si a ti te dicen, te voy a matar, o si alguna vez te han asaltado, ojalá Dios guarde y nunca te asalten, pero te asustas, a mí me han asaltado y me he pegado un sustote. Ahora que me digan, te vamos a matar a la torre, te paran los pelos, ¿no? La oposición continúa, la oposición no se para, la obra no se para, y los ataques persisten, los ataques continúan. La estrategia ahora es utilizar miedo, utilizar intimidación. Te van a matar tus enemigos, te van a matar hoy en la noche. Pero vemos el segundo no de Nehemías. Vente, vamos al templo, vamos a encerrarnos ahí. Y Nehemías dice: ¿acaso un hombre en mi posición ha de huir de los problemas? ¿Alguien en lo que yo estoy desempeñando? No, no entraré, le dice. Vemos su carácter otra vez. Mi responsabilidad, la responsabilidad que Dios me dio, es como guiar a ese pueblo, llevar la obra. La obra tiene que continuar. No me voy a esconder. No se escondió cuando estaban haciendo planes para atacarlos, se preparó. No se escondió cuando la problemática estaba en casa, buscó solucionarla. Y ahora que lo quieren intimidar con asesinarlos, tampoco va a escapar. Acaba de orar a Dios: Señor, fortalece mis manos. Está fortalecido por Dios, dice: no voy a entrar. Y me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían contratado. Nehemías era un hombre que hemos visto que conocía la palabra de Dios. Era un hombre que dedicaba tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Y muy probablemente él conocía Números 18:7. Si me acompañas ahí al libro de Números, capítulo 18, versículo 7. Hay una instrucción referente al templo. Dice, parafraseando: cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Solamente podían entrar los sacerdotes a ese lugar. Solamente ellos tenían el permiso para entrar. Y una vez un rey, alguien en autoridad, alguien laico que no formaba parte de los que estaban autorizados, entró, y ese fue el rey Usías. Si te vas a 2 de Crónicas, capítulo 26, 16, 21, anótalo ahí para que tengas la referencia. 2 de Crónicas 26, 16, 21. Parafraseando, Usías entró al templo, Usías pecó contra Dios, Usías fue castigado con lepra. Y murió leproso, y murió fuera, no murió de la forma, no fue enterrado como la forma de un rey tradicional de Israel. ¿Por qué? Desobedeció a Dios, desobedeció la instrucción del acceso al templo. Probablemente Nehemías conocía eso. Hey, eres un profeta de Dios y me está diciendo tu profecía que viene de parte de Dios, que vaya en contra de lo que Dios ya estipuló en su palabra. Ah, algo está mal ahí, algo está mal. Entonces a lo mejor Nehemías se investigó, dijo, y yo, ah, Tobías y Sanbalat están pagando. Conocer bien la palabra de Dios nos ayuda a tomar buenas decisiones. En este caso Nehemías dijo: no voy a entrar. Y sigo, Filipenses 1:9, orar por sabiduría y discernimiento para escoger lo que es mejor, tomar buenas decisiones. Jóvenes, dedícale tiempo a Dios, dedícale tiempo en oración. Padres, madres, cualquier persona, todos los que estamos aquí, dediquemos tiempo a Dios en oración, pidámosle discernimiento y sabiduría para escoger lo que es mejor, para escoger a Jesús, para escoger a Cristo, para escoger a Dios. Imagínate, vamos a suponer, ¿qué hubiera pasado si Nehemías hubiera hecho caso a este falso profeta y entra al templo? Su liderazgo se hubiera visto desacreditado, hubiese pecado contra Dios y hubiera sido justo, de justo juicio, fuera ejecutado. Todo eso nada más por haber escuchado y hecho caso a este falso profeta, a este falso consejero. Así como ahorita un enemigo se quería hacer pasar por amigo, Gesem dice: júntate conmigo y vamos a ver cómo nos arreglamos. Puro cuento, le dice Nehemías, sácate. La realidad es que necesitamos conocer la palabra de Dios para aplicar la palabra de Dios en nuestras decisiones, en nuestro diario caminar y en nuestro vivir. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Ah, dice esto. Ah, entonces es eso. Nehemías muy probablemente se preguntó eso. Vamos a encerrarnos en el templo. Ah, ¿qué dice la Biblia acerca de encerrarme en el templo? No, no lo hagas. Ah, pues no lo voy a hacer. Si alguien te dice a ti algo, te da un consejo y no es bíblico, dile como Nehemías, no. Aún aunque la persona se haga o sea parte, como en ese caso, de un sacerdote o alguien que representa a Dios o que dice que representará su reino, no está en la Biblia. Ah, no, gracias, no entraré, no iré. Los no de Nehemías pueden ser mi no y tu no a la distracción, a la tentación, al miedo. Y el miedo es algo muy natural en nosotros. Si pregunto quién ha tenido miedo, creo que todos en algún momento tuvimos miedo o tenemos miedo. De niño le tienes miedo a la oscuridad, le tienes miedo a los relámpagos, a los rayos. De grande, a lo mejor a los rayos y a la CFE o la otra electricidad, pero hay cosas que van cambiando. Y en la Biblia, Dios nos conoce también, sabe que tememos, que pasamos miedos, dificultades, que en su palabra una y otra vez dice: no tengas miedo, no temas, no desmayes. Más de 300 versículos hablan del miedo, según una estadística que me encontré ahí, 365 veces. Dios da esa instrucción: no temas, no desmayes. Está en nuestra naturaleza, quizá, no sé, sobrevivir o no sé cómo decirlo. El enemigo conoce eso también y puede atacarnos por ese lado para asustarte. El miedo paraliza, el miedo hace que nos quedemos quietos muchas veces. Entonces, si quiero detener la obra, te voy a infundir miedo para que la obra se detenga. Pero anteriormente vimos a Nehemías: Señor, fortalece las manos, fortalece estas manos, que la obra continúe, que el pueblo no se agüite, no se desanime, que esto continúe, Señor. La solución para la tentación de distracción, del miedo, de lo que sea, es poner los ojos en Dios, es poner los ojos en Jesús, en lugar de poner la mirada en los problemas. El problema te va a estar gritando bien fuerte: aquí estoy, la oposición. Y el Señor va a estar ahí, aunque el problema te esté gritando bien fuerte y tú lo puedas sentir aquí bien cerquita. Pues el Señor está contigo, el Señor está ahí, y puedes orar por fortaleza, puedes orar para que el Señor te saque adelante. Y otra vez me acuerdo rápidamente en Hechos, capítulo 5, creo. Está Pedro y Juan, Jesús ya ascendió al cielo, ya fue Pentecostés, recibieron la llenura del Espíritu Santo, y Pedro y Juan están enseñando en el templo y están hablando del nombre de Jesús. Y llegan los de Sanedrín, llegan los guardias del templo: a ver, vénganse para acá. Se los llevan arrestados. No van a predicar en este nombre, les dicen. No lo vayan a volver a hacer, sáquense. Y los van, ¿no? Y Pedro y Juan le responden: a ver, díganme qué es justo, obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Obviamente es obedecer a Dios. Entonces se van. Días después, al siguiente día, no recuerdo exactamente, está Pedro y Juan en el templo enseñando a Jesús otra vez. Ah, no escucharon lo que dijimos hace poquito. Vénganse otra vez, verán. Se los llevan presos, pero ahora no los dejan ir nada más así, los quieren infundir temor, los castigan, les dan latigazos, tas, y no lo vuelvan a hacer. Y salen ellos tristes, agüitados. No, dice que salieron bien contentos por ser contados para sufrir con Jesús. Y sabemos el resto de la historia. Tú y yo estamos aquí por lo que ellos hicieron. Siguieron compartiendo el evangelio, siguieron compartiendo la verdad. No se vieron frenados por el miedo, de que si lo vas a hacer, te vamos a castigar. Ellos sabían que obedecer a Dios era primero. Ellos sabían que Dios tenía el poder para librarlos. Ellos habían decidido dedicar su vida para Jesús, decidido dedicar su vida para la gloria de Dios. Y si ellos habían dedicado su vida para él, fácilmente podían dedicar su muerte también. Pablo lo pone de otra forma: para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Para morir por Cristo primero tuvimos que haber vivido por él, ver pedido en oración: fortalece mis manos para resistir la oposición, fortalece mis manos para resistir la tentación, ten mi mirada puesta siempre en Jesús, en Dios. Y es lo que necesitamos tú y yo en la actualidad. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame a estar viéndote a ti. Señor, ayúdame que mi vida sea para ti. Hay muchos distractores, ya lo dijimos ahorita. Llegas a tu casa y ¿qué te distrae? Vas manejando y te distrae el teléfono, ya dijimos eso, pero ¿qué nos distrae de Dios? ¿Qué nos distrae de pasar nuestro devocional con Él, pasar nuestro tiempo con Él? ¿Qué nos distrae de dedicarle el tiempo en oración con Él? ¿Qué nos distrae de desarrollar o desempeñar nuestro rol en nuestra familia, de desarrollar nuestro rol en el trabajo, de desarrollar nuestro rol donde quiera que Dios te ha puesto, estudiante, trabajador? Todo hacerlo para su gloria, todo hacerlo como para Dios. Y a lo mejor decirlo es muy fácil, pero llevarlo a la práctica, ese es el reto. Nehemías iba reto tras reto, dificultad tras dificultad, pero también iba orando, acercándose al Señor, pidiendo su dirección, pidiendo su guianza. Y el secreto está ahí, en nuestra vida, en nuestra comunión diaria con Dios, el estarnos fortaleciendo en su palabra, el estarnos fortaleciendo en la oración. El truco está ahí, estar puesto, poniendo nuestra mirada en Jesús. Broncas, problemas, dificultades, ahí están, pero son pasajeras. Dios es eterno, Dios no se va a acabar. Dice que su amor es un amor inagotable, es un amor que no tiene fin, y es donde nosotros podemos descansar. ¿Significa que no hay problemas y no hay dificultad? Claro que no, todo lo contrario, ahí están, pero el Señor nos da la fortaleza en Él para, además de sobrellevarlos, tratar de solucionarlos, afrontarlos, confrontarlos. Y por último, los últimos versículos, en el versículo 15, capítulo 6 todavía. Por fin, capítulo 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios habían sido hechas estas obras. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá y Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos de Judá se habían conjurado con él, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, se había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él lo refería, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para amedrentarme. En el versículo 15 nos dice: ¿sabes qué? En 52 días fue terminada esta obra. En 52 días este muro que había estado destruido se levantó y se terminó. Al principio del capítulo faltaban las puertas, parece que aquí ya estaban puestas las puertas. Y otra vez los oídos de los enemigos metidos ahí en Jerusalén, metidos en lo que estaba haciendo Nehemías. Y dice: y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos. Fíjate, en el capítulo 2, los primeros capítulos, se burlaban, se mofaban, decían: si un zorro se sube se va a caer eso, vamos a hacerle guerra para que no lo construyan. Y ahora dice que ellos, los que dijeron esas palabras, dice que se sintieron humillados. Pero como termina este versículo, me gusta porque le dan la gloria a Dios, inclusive al enemigo. Y conocieron que por nuestro Dios se habían hecho estas obras. En el versículo 1 dijeron: sabemos o escuchamos que Nehemías está construyendo el muro. Y ahora están diciendo: ¿sabes qué? Por nuestro Dios, por su Dios, los enemigos dicen: Dios, esa obra fue hecha. No fue el líder, ciertamente Dios usó. No fue el pueblo, ciertamente todos trabajaron. Pero la obra desde el principio, desde que Dios puso en el corazón de Nehemías llevarla, salir con el rey de Copero a ir a Jerusalén, Allá estaba bien a gusto, tenía todas las comodidades. Imagínate dejar todas tus comodidades para irte de albañil. Creo que nadie lo haría de nosotros, quizá. Este hombre sí, porque Dios lo puso en su corazón, quería edificar este muro. Todos chambearon, pero dicen y reconocen, toda esta obra fue hecha por Dios. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en tu vida y en mi vida, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Dios comenzó este muro y Dios lo terminó usando al pueblo. En tu vida Dios está edificándote y Dios te va a terminar de edificar cuando Él regrese, cuando Él esté nuevamente aquí. En el inter, Dios sigue trabajando en tu vida. Él no deja la obra, Él sigue trabajando. Y dice, todos los enemigos temieron y se vieron humillados y reconocieron a Dios. Ah, pues ya somos felices, todos contentos, el fin de la historia, y se casaron y vivieron felices para siempre. No, veamos lo que va a seguir. 17, asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Los principales, ¿te acuerdas que algunos dijeron, no, pues nosotros no vamos a construir? Se hicieron de la vista gorda, todos estaban construyendo y algunos no decidieron participar en la construcción del muro. Muy probablemente algunos de ellos se estaban mandando WhatsApp ahí con Tobías, se estaban mandando inbox en Facebook. No había eso, pero se estaban mandando mensajes. Ahorita veíamos de que Tobías y ellos sabían muchas cosas de Nehemías o lo que estaba pasando en Jerusalén. Dice, ¿y cuándo oyeron? Ah, aquí están, oían, porque adentro de casa había gente que estaba traicionando. Adentro de casa había gente que le había dado la espalda a Dios, a su pueblo y al liderazgo de Nehemías. Pero lo más importante es que le habían dado la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque muchos de Judá se habían conjurado con él. Nueva traducción viviente. Habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Joanan, y su hijo estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Habían emparentado. Tenían cosas en común, tenían negocios en común, y muy probablemente estas personas que estaban, estos judíos, que le dieron la espalda a su pueblo, que le dieron la espalda a Dios, dijeron, bueno, pues cuando Tobías venga y tome la ciudad, a lo mejor nos va a dar un rango ahí, nos va a dejar bien parado, nos va a dar un hueso. Algo vamos a ganar. Se viene emparentado. Y me llama mucho la atención que menciona a la hija de Mesulam. Si te vas tú a los capítulos anteriores, en el capítulo 3, versículo 4, menciona que Mesulam estaba construyendo, participó en la construcción de la muralla. Y en el mismo capítulo 3, en el versículo 30, vuelve a mencionar a Mesulam, hijo de Berequías, y está construyendo. Fíjate, él estaba construyendo, formaba parte de la obra, pero se había emparentado con el enemigo. Su hija se había casado con alguien por ahí. Y a lo mejor es muy cómodo para nosotros decir, ay, estos judíos poniéndose en contra de Dios, poniéndose en contra de su pueblo. Es muy fácil decir eso, pero la realidad es que tú y yo en muchas ocasiones le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos distraído. No hemos tenido atención con la distracción. Y a lo mejor dices, no, pues no fue tan grave como lo que estaban haciendo aquí. Eso estaba a nivel de una nación. Pero al nivel que lo hayamos hecho, a veces le damos la espalda a Dios. Y le decimos a Dios, Señor, tú no me importas tanto como mi teléfono. No me importas tanto como mi novia. No me importas tanto como mi familia inclusive. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. La instrucción es amar al Señor Dios con todo. Todo el corazón, toda la mente, con toda la alma, con todo. Cuando no damos el lugar a Dios que le pertenece, esa cosa que le damos el lugar es nuestro ídolo, es nuestro diosecito. En este caso, esos hombres le dieron el lugar, quitaron el lugar a Dios, le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda al pueblo, porque sentían más lealtad a los lazos quizá familiares, quizá los lazos de los negocios, quizá los lazos de lo que me conviene a mí, no lo que Dios quiere que haga en su voluntad, sino lo que a mí me interesa. Y no ha cambiado mucho. Para ti, para mí, ¿qué queremos? Lo mejor. Queremos lo mejor, queremos estar cómodos, queremos pasarla bien, chévere. Pero seguir a Dios, seguir a Cristo, nos cuesta todo, es entregarlo todo. Es tomar nuestra cruz y morir a nosotros mismos y decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y es muy fácil decirlo y otra vez vivir la realidad esta. Es donde nos tenemos que comprometer con Dios a estarlo buscando diariamente, constantemente. y van a venir muchos distractores, y aquí van a seguir todavía este distractor. Versículo 19 y terminamos, dice: constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Ok, fíjate, estos personajes de alcurnia que eran de los nobles, les iban con Nehemías: no, y verás, Tobías, qué buena onda es bien chévere, bien chilo. Y Tobías, digo, Nehemías nomás como, ¿qué estás diciendo, no? Y todo lo que Nehemías decía, ellos iban y se lo pasaban por cartas a Tobías. De esa forma tenían, ahora sí que una agencia privada adentro, ¿no? De enemigos, de espías, ni tan espías porque ya sabían. Pero fíjate la actitud de Tobías. Tobías seguía mandando cartas. Te mandé 4 cartas, luego te mandé una carta abierta, luego le pegó un profeta y ahora te voy a seguir mandando cartas. Te quiero intimidar. La obra no quiero que termine. La obra se tiene que parar. El enemigo es lo que quiere, terminar la obra. Hay una frase que me gustó mucho. Dice: seamos tan vigilantes después de la victoria como lo éramos durante la batalla. La obra de la construcción de la muralla había terminado y habían estado vigilantes. Y quizá puedes decir tú: ah, me puedo relajar porque se terminó la obra. La instrucción es: sigue tan vigilante cuando ya se ha acabado todo como cuando estabas en batalla. Jesús diría: velad y orad, porque la carne es débil. Porque la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y en esa parte de velad es estar vigilante, estar atento y estar despierto. Preguntaba al principio: ¿quiénes somos distraídos? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé el teléfono? ¿Dónde dejé mi relación con Dios? ¿Dónde dejé mi devocional? ¿Dónde dejé mi rol que me corresponde desarrollar? ¿A quién escuchamos? ¿A Tobías, que quiere confundir, que quiere que la obra se pare? ¿O estamos escuchando a hombres como Nehemías, que están escuchando a Dios, que están diciéndole a Dios? ¿O estamos escuchando directamente a Dios y siguiendo su consejo? Todos somos una obra en manos de Dios, somos obras en proceso, y Dios quiere usar tu vida y usar mi vida para su gloria. Y en el inter, tu enemigo, el enemigo de tu vida y de mi vida, va a usar muchas estrategias y artimañas como las que vimos ahora con Nehemías. Pero podemos acercarnos a Dios, y si perdiste las llaves y las buscaste, si perdiste tu vida con devocional con Dios, pues búscala y encuéntrala. Aplícate, aplíqueme yo también a buscar a Dios. Señor, fortalece mis manos. Señor, dame discernimiento, dame tu sabiduría para escoger lo mejor. Señor, hazme estar atento para conocer y estar consciente de que todo lo que hago lo quiero hacer para ti, que todo lo que hago lo quiero hacer para tu gloria. Te invito a que te pongas de pie. Ese es el consejo de este día. Y pido a Dios de que Él sea obrando en mi vida, primeramente en tu vida. Que sea el Señor confrontándonos. Nehemías conocía la palabra, y esto lo hemos dicho muchas veces: conocer no es suficiente, hay que ir a la aplicación. En tu día a día, aplica la palabra. Si no la conoces, escudriña la palabra. Congrégate para escuchar la palabra, para aprender. Y cuando estemos allá afuera, en el campo minado, en el campo lleno de distracciones, de distractores, de obstáculos, que podamos estar como Popeye. ¿Te acuerdas de Popeye cuando se comía la espinaca? Se ponía como yo casi, ¿no? Bien cuadrado. Que así podamos estar en nuestra comunión con Dios. Cuando venga una dificultad o un problema, Nehemías dijo: no voy. Nehemías dijo: no entro. Que tú y yo podamos decirle no al enemigo y podamos tener la mirada puesta fija en Dios. Buen Dios y Padre, hemos hablado tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que tú nos confrontes con ella, que tú, Señor, nos hagas oidores y hacedores de ella, Señor. Reconocemos de que sin ti no podemos hacer nada, de que somos totalmente dependientes tuyo, Señor. Guíanos Y que cuando vengan las dificultades y las adversidades y los problemas, que sepamos y confiemos de que tú nos dijiste que pasaría, que íbamos a tener aflicciones, Señor, y que podamos descansar en que mayor eres tú que las dificultades, que tú eres más grande que la oposición. Confiamos de que tú estás haciendo la obra en nosotros, Señor, que como congregación también tú estás haciendo la obra en nosotros, Dios mío. Síguete moviendo a través de nuestra vida, que podamos ser esos canales, esos conductos de bendición, Señor, entre nosotros, que nos podamos edificar unos a otros con los dones que nos has dado, que nos podamos edificar unos a otros en la comunión, en nuestra relación, Señor, y que podamos hacia afuera también, Padre, compartir tu mensaje, compartir estas buenas noticias, compartir de tu evangelio, compartir esta esperanza, Señor. Y si alguien viene hoy cansado, viene agüitado, triste, fortalece sus manos, fortalece su vida, Señor, fortalece su espíritu. Haz de sentir y saber que tú estás cerca, que tú no nos dejas, que no nos abandonas, que tu amor nunca falla, que nunca cambia, Señor. Que podamos depositar nuestra esperanza en ti, que podamos hacer todo como para ti y podamos hacer todo para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Que ese sea nuestro anhelo y que ese sea nuestro deseo. Que seas tú poniendo en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Encomendamos todo esto que hemos hablado hoy a ti, que sea tu Espíritu Santo moldeándonos, Padre, más a la imagen de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.
Escuchaste Construyendo a la Manera de Dios, un estudio bíblico del libro de Nehemías. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.